más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para evitar que el régimen cubano explote financieramente a su propio pueblo y use los fondos para apoyar al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela. El gobierno del país utiliza dos métodos particularmente desagradables para hacerse con la moneda fuerte: roba remesas, obsequios monetarios de familiares y amigos que viven fuera de Cuba, de sus propios ciudadanos. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares reciben una parte de las remesas, dijo el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, embajador Michael Kozak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba que se celebró recientemente. Los militares cubanos se apoderan de las divisas para sus propios fines, utilizándolas para financiar su interferencia en Venezuela y apuntalar sus propias empresas comerciales fallidas. También toman su parte y obligan a los cubanos a utilizar lo que queda de sus fondos de remesas para comprar productos a precios elevados en tiendas controladas por el régimen, ha dicho el embajador. Para detener esta práctica, Estados Unidos impidió que las Fuerzas Armadas cubanas manipularan el procesamiento de las remesas. Al mismo tiempo, Estados Unidos deja espacio para que las remesas sigan fluyendo a través de canales privados y civiles. Estados Unidos también aumenta la conciencia internacional sobre el segundo método que utiliza el gobierno de Castro para obtener divisas, a través del abuso de los profesionales médicos que participan en las misiones médicas cubanas en el extranjero. Esta es una empresa con fines de lucro que es la principal fuente de ingreso del régimen de Castro, dijo el embajador Kozak, afirmando que el régimen priva a su propio personal médico de hasta el 90% de sus salarios, salarios que ganan los médicos, pero que nunca ven. Estados Unidos trabaja para proteger a los médicos mientras corta estos ingresos al régimen. Los países que acogen a trabajadores cubanos deben depositar directamente los salarios de los profesionales en sus propias cuentas bancarias personales, en lugar de llenar las arcas del régimen. Y algunos países han demostrado que esto se puede hacer a pesar de la resistencia del régimen, dijo el subsecretario interino Kozak. Nos hemos concentrado en negarle al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad e inteligencia cubanas, dijo Kozak, y destacó que nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el régimen represivo cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad cubana, pero también a invitar a la acción, a actuar, a tener un rol, a ser protagonista de tu propia historia, una historia que ha sido llevada hacia la miseria, hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia las peores condiciones posibles para una parte muy grande de la nación cubana, una historia que quieren controlar los mismos desde hace 60 años, y tú, como cubano, estás invitado a romper esa inercia, a tomar responsabilidad sobre tu vida, pero también responsabilidad sobre lo que pasa en tu país, por supuesto, que sabemos cuáles son los riesgos que impone la dictadura, riesgos que imponen los criminales que están en el poder. Ha comenzado el año 2021, feliz año nuevo para todos los que se conectan en este momento, feliz año nuevo para todos los que nos, para todos los que nos escuchan, y ha comenzado con la agudización de una profunda crisis, ¿no? Una crisis que lleva años, que lleva décadas en nuestro país, pero que en el último año se ha intensificado, que durante el 2020 se intensificó alcanzando una escala humanitaria, una crisis que denunciamos desde hace meses, una crisis que ya en abril del 2020 tenía tal dimensión que desde casi toda la oposición y la sociedad civil cubana llamamos a la comunidad internacional y a la nación cubana con un mensaje de alerta por la escala humanitaria que estaba alcanzando el problema dentro de la isla, que intentamos mitigar en alguna medida con la colecta gigantesca de ayuda humanitaria que se envió a Cuba y que de todas maneras el régimen cubano robó y mantiene decomisada hasta el día de hoy, mientras los ancianos cubanos no tienen dinero para sacar ni siquiera los famosos mandados, ¿no? Ni siquiera esa canasta básica, que sabemos que ni es canasta ni es básica, porque no alcanza para comer durante un mes, apenas alcanza para mal comer durante una semana, y los precios son tan altos que en estos momentos hay muchos ancianos cubanos que ni siquiera eso pueden hacer, que ni siquiera pueden comprar esos productos hasta hace unos días subvencionados. Y en medio de toda esta crisis, en medio de la escasez, en medio también del rebrote del COVID-19 en nuestro país, con barrios cerrados y en cuarentena en varios lugares del país, como Santiago de Cuba, sabemos que, por ejemplo, Santa Bárbara está en cuarentena, que había más de 100 casos solo en esa zona hace varios días, ya ni tan siquiera sabemos cuántos casos puede o no haber, la reducción de los viajes con el impacto que eso tiene para las familias cubanas, y en medio de todo la trampa, ¿no? Y en medio de todo la estafa, y en medio de todo el abuso de parte de las autoridades que utilizan estas pruebas de COVID que se hacen a la entrada al país para engañar a muchas de las personas, a muchas de las personas que entran, ponerlas en cuarentena y luego cobrarles la supuesta atención médica que le dan por un positivo que ni tan siquiera sabemos si es cierto que lo tienen, ¿no? Ya son varios los casos que denuncian que les anuncian que han dado positivo sin tener síntomas, y después, por supuesto, como no son personas que viven dentro de la isla, les cobran entonces el tratamiento, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar cuando en medio de una crisis cada uno de los pasos que han dado los Castro, cada uno de los pasos que ha dado la dictadura han sido pasos en la dirección de asfixiar más a la ciudadanía, primero con todo el cuento del cambio de moneda, donde le han dado un plazo a los cubanos para cambiar los CUC, y aquí me quiero detener, porque recordemos que, la mayoría del pueblo cubano no tiene grandes sumas de dinero guardados en ningún lugar, pero si algún valor tenían, si algún recurso tenían, la mayoría de las familias que los tuvieran, los tenían en CUC, y ahora les han dado un plazo para cambiar esos CUC, el dinero que va a circular en la isla, es decir, el dinero con que se va a poder comprar productos y con los que se puede comprar cualquier producto son los pesos cubanos, es el CUP y estas tarjetas en dólares, pero entonces el pequeño valor que tenían los cubanos en CUC ahora lo pierden porque lo han tenido que cambiar a pesos cubanos, pero solamente para enterarse que unos días después los precios a los que estaban acostumbrados han subido en algunos casos hasta más del 1% y mucho más en otros casos, con lo cual han bajado dos veces la ya paupérrima capacidad adquisitiva que tenían los cubanos, ¿no? Esta vergonzosa llamada tarea de reordenamiento, que lo que ha hecho es reordenar y multiplicar la miseria en la que ya vivía el pueblo cubano, imponiéndoles unos precios que simplemente muchos cubanos no pueden pagar ni con el aumento del salario, el hecho de que la vida de cada uno de los cubanos haya subido en una proporción mucho más alta de lo que en realidad han subido sus salarios para la mayoría de los cubanos. Sabemos que las clases dirigentes tienen otro estatus y otros salarios, pero para la mayoría de los cubanos simplemente el precio de la vida se ha hecho insoportable a partir del 1 de enero con las cargas impositivas que le han puesto al transporte, a la electricidad, al agua, a los alimentos básicos, a la llamada canasta básica, la burla que significa el señor Murillo riéndose del pueblo cubano, primero publicando unos precios con unas tarifas para la electricidad no solamente impagables, sino ridículas e inentendibles, y luego diciendo que bueno, que lo iban a estudiar y se iba a bajar un poco, teniendo en cuenta las protestas de la población. El viejo y el manido truco de empeorar tanto la situación para cuando la mejoren levemente parezca que realmente hay alguna mejoría, cuando en realidad los cubanos van a tener que pagar muchísimo más por la electricidad, los que puedan pagarla van a tener que pagar mucho más por el transporte, van a tener que pagar mucho más por los alimentos, van a tener que pagar mucho más por el agua, y esos cubanos ya estaban atravesando por una profunda crisis. Y esto lo podemos decir así, todo el mundo lo más o menos lo conoce, todas las personas que están conectadas en este momento ya lo saben, pero el impacto real, el sufrimiento humano que esto tiene para las familias cubanas se está sintiendo de una manera realmente inquietante, de una manera desesperante. Están llevando a la mayor parte de la ciudadanía cubana a una situación imposible. Si nosotros vemos, por ejemplo, la escala en la que cambiaron los precios de los alimentos en relación a cómo cambió el salario de los o la pensión para los jubilados en Cuba, un jubilado que ganaba 320 o 280 o 320 pesos cubanos y ahora va a estar ganando alrededor de 1.500 de 1.500 pesos cubanos, 1.358 de hecho, creo que es el número, o sea, le han dicho a los jubilados que su pensión sube en más del 375%, casi en un 400%. Sin embargo, los precios de la canasta básica han subido en más de un 400%, ¿no? Y un ejemplo muy triste, un ejemplo muy dramático de esto es el precio del pan que compran los cubanos, ese pan que los cubanos están acostumbrados a comprar por 5 centavos en moneda nacional, ese pan que muchas veces viene en condiciones incomibles, que ese pan tan indigno, pero que para muchas familias cubanas es el único que pueden comprar, mientras que los salarios subieron en menos de un 400%, el precio de ese pan subió en un 1.900%. El precio de ese pan que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta un peso, ahora 1.25 centavos más. Hay muchas denuncias de esta situación en las redes sociales. Una señora denunciaba en las redes sociales que los jubilados cubanos, que por supuesto de todas maneras ya el dinero no les alcanzaba, de todas maneras ya tenían muchos problemas para comer todos los días y estos, los que pueden acceder a los comedores estatales y que hasta el 31 de diciembre podían acceder a comidas allí por 2 pesos. Ahora, para acceder a comer en estos comedores, una comida les va a costar 26 pesos cubanos. O sea, el aumento en el precio de una comida para los jubilados cubanos es de casi el 1200%, mientras su salario solo aumentó en un 400%. Si nosotros multiplicamos esas comidas por 2 para poder comer 2 veces al día, todos los días, que es lo mínimo que necesita comer un anciano, por 30 días, bueno, pues ya tenemos más de 1500 pesos. Eso es la pensión de un jubilado en este momento. De hecho, es un poco más de la pensión de un jubilado en este momento. Entonces, ¿cómo ese pensionado cubano va a pagar además la electricidad, el agua, el transporte, las medicinas que están desaparecidas, ¿no? Que no existen? Y cuando las encuentras, las tienes que pagar a sobreprecio y los precios son astronómicos. ¿Cómo quieren que vivan los jubilados cubanos? ¿De dónde van a sacar el dinero los viejitos cubanos? Hay varias referencias en la prensa independiente, el sitio web Cubanos por el Mundo decía que muchos ancianos cubanos han tenido que renunciar a sacar los alimentos de la canasta básica porque simplemente no pueden hacerlo con su salario. Luz Escobar también hacía una referencia a lo que vale, por ejemplo, una ración de arroz en este momento en esos comedores estatales con un aumento del 900% para cada ración de arroz que ingerirían estos ancianitos. La situación es realmente crítica para muchísimas familias cubanas, ¿no? Para la mayor parte de las familias cubanas y, por supuesto, para los jubilados cubanos, para los ancianitos cubanos que no tienen cómo resolver, que no tienen cómo luchar. La situación es simplemente desesperante. Tenemos un video de uno de estos ancianitos expresándose con respecto a la situación.
¡En casa de los generales! ¡En casa de los ministros! ¡A la casa del castrismo! ¡Donde hay riqueza! ¡Hay hambre y miseria! ¡No hay democracia! ¡No hay libertad! ¡No respeta los derechos humanos!
Ustedes lo han visto. Es la desesperación total. Es la voz de la desesperación total y es también la voz del valor, ¿no? De atreverse a denunciar en medio del aumento brutal de la represión, a denunciar una realidad que es simplemente asfixiante. Contrasta el valor de este anciano que no puede ni moverse bien, que obviamente tiene parte de su cuerpo inmovilizado, con muchos problemas para funcionar debidamente. Contrasta el valor de este anciano cubano con las denuncias que vemos de represión en redes sociales, como la que ponía la activista, la opositora cubana Zaylina Barro, también promotora de Cuba Decide, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Zaylí ponía la foto de este cubano, de este joven cubano, un tal Darío Torres Barrios, y ella explicaba cómo esto es uno de los represores del G2 cubano, de la policía política cubana, de los que se dedica a amedrentar, intimidar, a secuestrar a otros cubanos, a esos cubanos que en su barrio, en Perico, en Matanzas, se atreven a protestar, ¿no? Cubanos como este señor, que levantaba la voz en la calle producto de la desesperación, exigiendo lo que ya es elemental, ¿no? Que es ese cambio que necesita nuestro país. Contrasta que este joven cubano esté al servicio de esos millonarios que llevan 60 años en el poder a costa del sufrimiento del pueblo cubano y se dedique a reprimir a aquellos que levantan la voz, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué, ¿Qué le dice un tipo de estos a sus hijos, no? ¿Qué le dice un joven cubano que se dedica a maltratar y a acosar a otros cubanos, a sus familias, no? ¿Qué tendrá él un abuelito como este que está desesperado en la calle pidiendo auxilio y reclamando por el hambre que se está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar la represión en Cuba, no? Mientras se incrementa la miseria, mientras se incrementa el sufrimiento del pueblo cubano, lo que se incrementa también es la represión en Cuba, ¿no? Mientras José Daniel tiene que dedicar prácticamente todo su tiempo y todos sus recursos a alimentar a las familias alrededor de él, a las personas que llegan pidiendo comida a su casa, a estos ancianos jubilados que no tienen cómo pagar ni el pan de la bodega. Mientras todo esto pasa, lo que hace el régimen cubano con estos cómplices, con cómplices como este tal Darío, con sus anillos de oro, lo que hacen es reprimir a la ciudadanía cubana, lo que hacen es reprimir a esas mismas personas que están pasando hambre, que están pasando necesidad. Lo que hacen es tomar partido por el opresor, en lugar de ponerse del lado del que están, que es precisamente el lado del pueblo cubano, ¿no? Y la represión continúa en aumento. José Daniel lleva más de 6 meses bajo cerco policial, no puede salir de su casa. Cuando sale escoltado por la seguridad del Estado, no solamente él, su hijo Danielito, que tiene 16 años, también tiene que soportar el asedio de la seguridad del Estado, la vigilancia y la persecución sistemática y constante cada vez que sale de su casa, en lo que es en realidad un récord, incluso para los estándares de la represión cubana en este momento en Altamira, en Santiago de Cuba. Y por supuesto que estamos conscientes de que la solución a esta profunda crisis, la solución a este incremento en los abusos del régimen cubano contra la ciudadanía es levantar la voz y trabajar para que cambie el sistema. Porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, después de esta letanía de miserias que se están viviendo en este momento en Cuba, después de esta letanía de miserias que constituye el principio del año 2021 en Cuba, hace 62 años, de que el movimiento 26 de julio tomara el poder, los cubanos son más pobres, los cubanos son más miserables, los cubanos tenemos o disfrutamos de menos derechos, y la represión y la violencia crece en nuestro país, la brutalidad policial crece en nuestro país, pero también crece la indignación de la ciudadanía cubana, ¿no? Y así lo hemos visto en las diferentes huelgas que han ocurrido en nuestro país, como la que está ocurriendo en este momento, la huelga de los pescadores en Isla de la Juventud y también en Las Tunas, como ha ocurrido también con los trabajadores del puerto, como ha ocurrido con otros trabajadores, porque simplemente nos estamos quedando sin opciones, ¿ya? Ya no es levantar la voz por nuestra libertad, es que si no levantamos la voz por nuestra libertad, lo que está en juego es nuestra vida dentro de la isla. Definitivamente ese es el caso de los jubilados cubanos, ese es el caso de muchas familias cubanas, ese es el caso de la mayoría de los trabajadores cubanos, y la única buena noticia aquí es que todo parece indicar que los cubanos lo sabemos, ¿no? Y que estamos levantando la voz, por supuesto. Todavía hay mucho miedo, la solución no pasa por dejar de tener miedo, pasa, como diría mi padre, por no dejarse dominar por ese miedo. Y estamos muy claros que el cambio ha de ser radical, que el cambio ha de ser el cambio de sistema, que el cambio tiene que venir con el fin de la dictadura y la ascensión al poder de todos los cubanos, ¿no? El derecho a decidir para todos los cubanos. Lo sabemos que el cargamento de ayuda humanitaria que enviamos no es la solución, puede mitigar en algo, pero no es la solución, como la solución tampoco es acceder a un pedacito de un derecho o un privilegio, ¿no? No estamos pidiendo exclusivamente el poder expresarnos libremente. No, estamos exigiendo el cambio de sistema, porque ese cambio es el único que garantiza el fin de la crisis, es el único que garantiza la posibilidad de construir un país donde podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo. Y por supuesto, ese cambio, que depende única y exclusivamente del esfuerzo de todos los cubanos, necesita también del apoyo de la comunidad internacional. Pues realmente lamentable, vaya, vergonzoso para un gobierno como el gobierno de Costa Rica, el saludo que le hicieron al 62 aniversario de la llegada al poder de los Castro. Es increíble que a estas alturas, en el siglo XXI, en el año 2021, un gobierno democrático se dé la licencia de felicitar a dictadores criminales como son los Castro y como lo es también, por supuesto, Díaz-Canel, que por cierto, se mantiene con el título de presidente de Cuba, pero lo que todo el mundo sabe en Cuba es que él no está tomando las decisiones. Hace muchos meses, hace casi un año, que no escuchamos a Raúl Castro hablar. No sabemos cuáles son sus condiciones reales, no sabemos cómo está su salud. Se supone que él, como presidente del Partido Comunista, es el líder de esa dictadura, pero la realidad es que el pueblo cubano en este momento no sabe quién está mandando en Cuba. No sabe si es López Callejas, no sabe si es Alejandro Castro Espín, no sabe quién tiene el G2 cubano administrando el país. La burla es total y la estrategia, por supuesto, de estos mafiosos en el poder detrás de la fachada de Díaz-Canel es precisamente esa, ¿no? El tratar de desaparecer, de que no puedan ser culpados por sus nombres y sus crímenes. No les va a funcionar. Sus crímenes son evidentes y los cubanos cada vez se dejan dominar menos por el miedo. Hemos llegado prácticamente al final de este espacio. Tú decides. A todos los que nos escuchan a través de la radio, les deseamos muy buenas tardes y nos volveremos a encontrar.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.